Que cuando se acerca, te lo detecta, te lo va diciendo clarísimamente. Claro, lo peor sería el momento de sacarlo de la caja, porque descubres en ese instante el nivel de idiota que eres tú. Claro, lo enciendes, alguno explotaría al encenderlo, porque hay que ser muy idiota para comprarse un detector de idiotas, pero aún así yo creo que vale la pena inventar el idiotector. For you, dear, I was born. For you, I was raised up. For you, I've lived, and for you, I will die. For you, I'm dying now.
Nos quedaba antes la sensación, escuchando a Antonio Rial, el doctor en psicología social, la sensación de que no queremos ver lo que está pasando con los chavales y las redes sociales. Y si lo pensamos, pues pasa algo parecido con el problema de las personas sin hogar, ¿no? Como que si podemos, miramos a otro lado. Lo que nadie quiere ver es el título del documental que han presentado el actor Richard Gere y su esposa Alejandra.
So I had spent 12 years making the film The Invisibles. Time out of mind.
Y contaba Richard Gere que se sensibilizó con este tema durante el rodaje de la película Invisibles. Fue un rodaje en la calle con cámaras ocultas para captar la indiferencia, incluso la violencia que viven estas personas. Cuenta que en un albergue se encontró con alguien a quien conocía. Era un actor con el que había trabajado y que por un golpe de mala suerte se había visto en la calle. Algo, entendió Richard Gere en ese momento, que le puede pasar a cualquiera. La cinta que ha presentado se apoya en cuatro testimonios, cuatro voces de las más de 37.000 personas sin techo que hay en España. Voces como la de Pepe, que pasó seis meses viviendo en la calle tras un desahucio, después de perder el trabajo tras la pandemia.
La gente está muy equivocada con las personas que viven en la calle. Pues se cree que no, ninguno tiene ganas de trabajar. Y el problema es que tú estás en la calle, ¿cómo te preparas para ir a una entrevista? No tienes servicios, no tienes a dónde bañarte. ¿Cómo te afeitas? La ropa que tienes es la que tienes en una bolsa. A ver, ¿cómo vas? Con la ropa arrugada, sin afeitar, a una entrevista. Lo de comer ya, lo de menos.
O voces también como la de Mamen, que con 12 años se vio en la calle por la violencia que vivía en su casa.
Dormió en los cajeros automáticos, en los tubos estos de obra, ¿sabes? En un tubo, ¿vale?
Por favor, no te culpes, porque esto no es tu culpa.
No, no me culpo, pero, por ejemplo, yo estaba en un bar, me han echado lejía por la ventana, me han echado cristales, me han hecho perrería, me han insultado, me han amenazado, me han tratado como si fuera una basura.
Lo de no tener casa es hoy lo más habitual, algo prácticamente inevitable en un lugar como Gaza, donde por cierto siguen muriendo civiles pese al supuesto alto el fuego que ha alejado a la franja de los titulares. Mañana se estrena la película La voz de Hind, basada en un caso real, el de Hind Rajab, una niña palestina de 6 años que llamó a emergencias después de que todos los familiares que la acompañaban murieran cuando el coche en el que iban por Gaza fue bombardeado por Israel. Nuestro compañero Nico Castellano la ha definido como el genocidio que se escucha.
Es una de las narraciones del genocidio para mí más contundentes y efectivas, sin que se vea, como digo, ni una sola gota de sangre o un disparo. Cada espectador, yo creo que es el gran logro de esta película, se va a imaginar a la niña, lo que está sucediendo, qué pasa en ese coche. Es una experiencia personal, porque la construyes en tu cabeza, de cómo Israel permitió la muerte de esta niña, su agonía, el asesinato de su familia y también cómo asesinaron a los paramédicos, ¿no?
En Hoy por Hoy hemos hablado también con los actores que hacen de las dos personas que atendieron esa última llamada de Hind, son Saya Kilani y Motaz Mahes. Estos sintieron la primera vez que escucharon esa grabación.
Probablemente igual que tú, la primera vez que la escuchaste, ¿no? De alguna forma te llega a lo más profundo de tu ser como ser humano y empiezas a preguntarte cómo un niño puede suplicar por su vida. No, un niño debe suplicar por para que le den un chocolate, para que le den una chuchería, para dormir en casa de un amigo, pero un niño no tiene que suplicar vivir.
Pude
escuchar ambas voces. A veces pedía que la cortaran porque era la sensación de escuchar a una niña que suplica por su vida. Es como una persona que te está...